el último invitado a quien quiero saludar y que no quiero que me dé su opinión, sino que pues nos informe qué tanta seguridad tenemos en Colombia de poder invertir o no en criptomonedas. Y es el superintendente financiero Jorge Castaño, que es básicamente pues la autoridad y que nos dice, oiga, usted en Colombia sí puede y estar tranquilo comprando una criptomoneda o no. Superintendente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted también hoy que estamos tratando de entender lo que está pasando con el Bitcoin.
Camila, muy buenas tardes para ti, para todos tus oyentes y por supuesto para Daniel y Camilo. Esta discusión que se está presentando muy interesante en tu mesa de trabajo es lo que todo el mundo está viendo en los mercados. Yo creo que sin querer comprometerme con el tema que se está discutiendo específicamente sobre si es o no una burbuja, yo creo que hay muchos más elementos de juicio que necesitamos entender para saber qué es lo que incentiva o la oferta o la demanda. Yo de acuerdo en que es necesario entender muy bien qué es un precio y qué es un valor, qué es la expectativa de las partes que intervienen en ellas y que eso va determinando cierto comportamiento o al alza o a la baja de cualquier activo. Entonces, más allá un poco de la burbuja, es importante entender muy bien qué es lo que está incentivando esta oferta y esta demanda, y hay elementos objetivos, técnicos, y hay otros tipos de llamémoslo así, de elementos subjetivos que tienen mucha incidencia en esto. Frente al punto particular que tú mencionas en términos de la seguridad sobre estas transacciones, pues no podemos perder de vista que a pesar de la novedad y la moda que genera este tipo de activos, seguimos teniendo unos elementos fundamentales sobre la mesa que no podemos perder de vista. Uno, aquí no existe un emisor, y eso tiene pros y contras, pero es una realidad. Aquí no tenemos nadie que esté detrás diciendo yo respondo por A, por B o por C. Eso es un activo que existe tal vez en Internet, es virtual, etcétera, pero no tenemos, a diferencia de otros tipos de comportamientos, un emisor o un responsable sobre deberes u obligaciones.
Claro, pero
que se originen y
ahí
de ese activo.
Y ahí lo interrumpo, superintendente, pero entonces hay autorizadas páginas de Internet en Colombia por parte de la superintendencia para vender bitcoins, sí o no, o ustedes no entran en la superintendencia a vigilar esto, porque ustedes por lo general son los que tienen que vigilar si uno es un agente que recauda dinero o no, y estas páginas que están recaudando dinero para vender bitcoins, uno diría debe haber unas autorizadas y otras no autorizadas por la superintendencia. ¿Cuáles sí lo están?
En efecto, Camila, tú lo mencionas muy bien. La superfinanciera no vigila plataformas de intercambio de bitcoins o de cualquier criptoactivo por una razón sencilla, y es que en Colombia no ha tenido una evolución en reconocerla o como moneda o como divisa o como, digamos, activo financiero incluso. Entonces, desde esa perspectiva, no hay una vigilancia sobre esas plataformas, y es lo que sucede en la gran mayoría de países que vienen acompañados con mi comentario anterior. Entonces, las plataformas son, o mejor, la compra o venta de criptoactivos con recursos propios es una actividad libre. Y la plataforma que quiera ofrecer este tipo de activo, como es un activo libre, pues no está sujeta a la vigilancia de ninguna autoridad, mucho menos de la autoridad financiera. Ese es el estatus en Colombia. Lo que sí no pasa en este momento es que el ahorro del público, pensemos en un fondo de pensiones, pensemos que un banco toma los depósitos de las cuentas de ahorros y no presta cartera, sino va y compra un criptoactivo, eso no está permitido en nuestro país. No es un activo admisible para el sistema financiero. Pero en la zona intermedia, la superfinanciera lanzó un piloto en conjunto con otras autoridades que vamos a probar precisamente eso, qué tanto desde el punto de vista de conocimiento del cliente, perfil de riesgo, etcétera, un exchanger que sigue siendo una actividad libre puede tener un canal de comunicación con el sistema financiero para que los consumidores que tienen cuentas en el sistema financiero puedan convertir esos pesos en un criptoactivo o tener esos criptoactivos en la plataforma Exchanger y convertirlo en pesos. Eso es un escenario intermedio, pero respeta los pilares iniciales de es un activo de libre inversión con recursos propios, que advierte mucho sobre los elementos de formaciones de precios, etcétera, pero no está vigilado, no se responsabiliza, no hay un seguro detrás de esto, de depósitos, ni nada por el estilo, una red de seguridad que dé tranquilidad en términos de qué pasa si esto no sale como yo estaba esperando. Entonces es alta volatilidad, un perfil de riesgo muy alto, sujeto a unas variables que son difíciles de descifrar. Todo está muy montado sobre un elemento subjetivo de hacia adelante qué puede pasar, especulativo, si lo queremos llamar, pero también es cierto que esto pasa con otros activos en los mercados financieros y no financieros.
Permítame preguntarle al superintendente Castaño, usted que es el regulador, el que vigila los bancos tienen temor de que las criptomonedas puedan llegar a amenazar el sistema financiero y amenazar las monedas de los bancos centrales, o los bancos y el sistema financiero está abierto también a ser parte de esta nueva ola que estamos viendo de criptomonedas?
Camila, yo creo que definitivamente hay que estar abiertos al entendimiento de las nuevas tendencias. La modernidad implica cosas como teletrabajo, pero también implica esto, monedas digitales. Lo importante de todo esto es tratar de entender realmente cómo funcionan y qué responsabilidades tenemos. Hoy los bancos, la principal preocupación, y por eso nuestro plan piloto es, hay unos riesgos que todavía no se han disipado, y no son ni siquiera riesgos financieros, son riesgos no financieros de conocimiento del cliente, debida diligencia, entender si se le puede hacer trazabilidad o no trazabilidad, esto para temas de lavado de activos. La volatilidad en sí misma también genera un problema en términos de asunción de riesgos sobre si es un activo admisible para invertir o no, etcétera. Entonces, realmente más allá de la discusión, el sistema financiero está atento. Los bancos centrales ya hablan de monedas digitales de segunda generación emitidos pues por los bancos centrales. Esa es una tendencia que claramente está tomando forma cada vez más en los bancos centrales. Las monedas estables, los stablecoins, también son otro tipo de línea de trabajo sobre los cuales es importante probar. Son innovación que necesitamos, y si son eficientes, pues tenemos que movernos a eso. Aquí el interés público de generar eficiencias en el funcionamiento del comercio electrónico, las economías, etcétera, es el driver principal de todas estas discusiones. Si se logran controlar los riesgos, yo creo que es natural que exista una transición, o con mayor o menor velocidad, dependiendo de muchas otras variables de este entorno, pero definitivamente hacia allí hay que moverse. Hay que tener elementos objetivos para decidir si uno mueve a un país. Imagínense nosotros en esta discusión, pues qué bueno cuando las monedas van al alza. Entonces, no, las pensiones subieron muchísimo, etcétera. Pero ¿y qué pasa cuando hay una corrección tan grande que no es fácilmente anticipable, ni elementos objetivos sobre los cuales poderlos analizar? Yo creo que es un tema cierro diciéndoles esto, es un tema en el cual hay que ir con mucha responsabilidad y paso a paso, sobre todo cuando se trata de la estabilidad de un sistema. Pero no creo que sea temor, sino más bien es una curva de aprendizaje que se ha venido dando tanto de la industria como de los mismos jugadores que en ellos participan.
Pero superintendente, pongamos un caso concreto. Una persona que nos está oyendo decide invertir un capital, no todo su patrimonio, pero un capital, digamos, considerable, en una criptomoneda, y resulta que, utilizando la figura de la burbuja, esa burbuja se desinfla. ¿Esa persona puede acudir a la superintendencia financiera a decir, bueno, de qué manera ustedes pueden colaborar, o definitivamente la superfinanciera en estos casos no tiene nada que hacer?
La superintendencia financiera no puede atender ese tipo de circunstancias ni de casos. Le voy a poner otro ejemplo que yo creo que nos pone mucho más sencillo para todas las personas. Alguien va y compra porque tiene ese ánimo de creer que una expectativa de mercado, que los diamantes, que el oro, que un vehículo va a subir de precio. Hoy lo compra en 100 pesos. Por alguna razón, el vehículo no vale 100, el oro no vale 100, o el diamante no vale 100, sino vale 80. ¿Por qué el sistema financiero en la autoridad debería validar que en estricto sentido hubo algún tipo de intervención por parte del Estado? En este momento Colombia está en esa situación. Colombia está en la situación en que una criptomoneda es eso, es un activo válido, legítimo para comprar por cualquier persona, pero no es un activo financiero, ni tampoco es un activo que se adquiera dentro del sistema financiero. Por lo tanto, allí no hay una responsabilidad como tal. Y no es un tema normativo, es un tema de realidad. Es un tema de realidad.
Lo cierto es que, por ejemplo, ya la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que pues sí, hay que hablar y empezar a hablar ya de la regulación de las criptomonedas, porque pues sí son una amenaza existencial a la banca central, a la economía de los países, al poder que tienen los gobiernos de controlar la moneda, etcétera. ¿Ustedes sí van hacia allá? ¿Ustedes sí se están preparando para regular este mercado, o va a pasar lo que pasó con Uber, etcétera, que nos llegó tarde, nos cogió tarde y nunca supimos cómo hacerlo?
Muchas gracias por esa pregunta. Claramente el tiempo que Colombia ha venido utilizando en términos de la curva de aprendizaje está orientada a eso. Ya hemos hecho varios pilotos, el Banco Central ha hecho pilotos con bancos, la superfinanciera ha hecho pilotos con bancos, y ahora estamos abriendo ese piloto con el sistema financiero, precisamente para tener la claridad conceptual de qué es lo que se debe regular y qué es lo que no se debe regular. Yo comparto mucho la apreciación que hace el profesor de la calle, en el sentido en que es que esto no se impone normativamente. Que mañana saliera una ley que dice que el Estado supervisa, no hay forma de garantizar, porque esas transacciones no se hacen en Colombia, no hay un pseudoanonimato todavía, no hay identificación de parte. Entonces, por más que existiera esa obligación, en la práctica aún no existe la tecnología o los elementos de hecho que faciliten esto. comparto la apreciación, y si ese es un escenario, lo estamos viendo en otros bancos centrales, hay que evaluarlo, totalmente una apertura a prepararnos a identificar riesgos, posibilidades y prevención. Me parece que esos debates construyen de muy buena forma el entendimiento de quién asume riesgos, qué responsabilidades existen, y no generemos falsas expectativas, porque también eso no contribuye a depurar adecuadamente el tema. Si un colombiano quiere comprar un criptoactivo, debe saber que no tiene respaldo del Estado colombiano, no tiene un seguro detrás, no tiene una autoridad de supervisión, ni del emisor, ni del exchanger. No hay posibilidad de
saber
si el precio
obedece a
una práctica transparente.
Nadie le responde si llega a haber algún fraude con criptomoneda. A uno no le responde porque no hay un respaldo del Estado colombiano en este momento frente a la adquisición de monedas digitales. Es lo que usted nos está diciendo, superintendente.
Ese es el estatus de Colombia, como sucede en muchos países en el mundo. Solamente habría si existe un fraude, si existe, digamos, actuaciones de connotación penal. Por supuesto, las autoridades penales, hemos denunciado 3 o 4 casos a la fiscalía en términos de eso. Se utiliza para estafar a personas, se utiliza para ejercer abuso de confianza, etcétera. Pero más allá de eso, no hay ningún otro tipo de responsabilidad, precisamente por la imposibilidad
superintendente
de poder hacer garantías de esa manera.
Superintendente, le hago una pregunta interesante que nos llega de un oyente que se llama Camilo García, y Camilo García nos dice si uno tiene que tributar por lo que tenga en criptomonedas, porque si no responde el Estado colombiano y no es un respaldo de lo que pueda pasar cuando uno adquiere una moneda digital, quiere decir que uno, cuando se refugia en las criptomonedas, pues también se está refugiando en no pagar impuestos, o uno tiene que pagar impuestos por tener inversiones en Bitcoin, o eso cómo,
Camila,
funciona.
Claro, Camila, yo creo que hay un elemento que es común en el mundo. Voy a meterme un poco en camisa de 11 varas en términos de que no es la función de la superintendencia, pero recogiendo todo el trabajo que se ha venido haciendo, incluso con la DIAN, hay un concepto fundamental en todo esto. Es un activo. Y si usted el activo lo compró en 10 y esto vale 20, pues eso le genera renta, usted va a tener que pagar impuestos sobre esto. No significa necesariamente...
Pero ¿cómo pago impuestos por algo que no reconoce el Estado colombiano? Que no, eso seguramente es lo que debe estar pasando. Mucha gente se invierte en criptomonedas y no tiene... Usted en la declaración de renta, ¿cómo pone? ¿Tengo criptomonedas? ¿Eso qué rentabilidad?
Camila, es que yo creo que hay un tema... Cuando yo hablo en términos de que no hay respaldo del Estado, significa de la red de seguridad creada para los activos financieros. A eso me refiero yo. Cuando digo que no hay respaldo del Estado, no significa que el Estado desprenda el desarrollo de sus actividades normales de funcionamiento. O sea, un exchanger tiene que crearse en Colombia como una persona jurídica común y silvestre. Tiene que reportar, y si presta un servicio que está graduado con IVA, pues va a tener que pagar IVA. Pero no es una actividad que por su interés público sea reglada y controlada como la que pasa con un banco. Entonces, un exchanger tiene que cumplir obligaciones tanto societarias como tributarias, como si yo abriera, perdónenme la comparación, un restaurante, como si yo abriera una compraventa, una inmobiliaria. Son actividades libres. Ese es el entendimiento que existe hoy. Entonces, no es que el Estado no lo reconozca, claro que el Estado lo reconoce, pero lo que ha dicho el Estado colombiano hasta este momento es que eso no es una actividad de interés público que necesite intervenirse, como lo es la actividad financiera. Entonces, si usted va a crear un banco, tiene unas reglas de funcionamiento, tiene que tener un seguro de depósito, tiene que ser vigilado por la superfinanciera. Porque la Constitución dijo que es una actividad de interés público. Si usted quiere desarrollar otro tipo de actividades, la Constitución también ha dicho que aquí en Colombia hay libertad de empresa. Y usted la puede crear. Y en eso es lo que estamos diciendo. Pues el Estado sí la reconoce. Es un activo, insisto, que tiene comportamiento natural de subir precios, bajar precios, comprarlo barato o comprarlo caro y reflejarlo barato o caro. Pero sobre eso usted tiene que tributar porque eso es un activo específico. Si usted presta servicios relacionados con eso, pues tendrá que pagar IVA. Sobre eso no hay de alguna manera mayor discusión, ni siquiera en el mundo. La consideración de que es un activo especial, tal vez si es intangible, las normas internacionales de información financiera se discuten en eso, si es una categoría especial. Pero hoy hay claridad y hay conceptos. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades recientemente emitió un concepto que dice: usted quiere crear una sociedad, usted puede aportar en especie criptoactivos. Claro que sí. Pero eso no significa que lo vuelva una actividad de interés público donde el Estado suma unas obligaciones mayores en la interacción contractual de las partes. No, entonces es una actividad libre, se desarrolla de manera libre y ese mismo deber obedece en el funcionamiento de lo que considera el Estado. Es una actividad que no es de interés público.
Superintendente, pero entonces me quiero devolver una vez más a la sanción. Si una persona, si un grupo de personas, digamos para entrar a una sociedad o lo que sea, de alguna manera es o estafada o vulnerada o hay un movimiento extraño con Bitcoin, entonces el lugar para acudir es directamente Fiscalía.
si existe exactamente una connotación de esa naturaleza donde un esquema defraudatorio, claramente se tipifica más en las instancias de los delitos que investiga la Fiscalía General de la Nación. Si por alguna razón se engaña a la gente, y esto también es importante, creyendo que se invierte en criptoactivos y le reciben plata, allí podría también estar incurso en una captación ilegal. Y también hemos identificado casos en donde de manera particular venden billeteras, venden bóvedas donde supuestamente se invierten en criptoactivos. La gente pone $1,000 y espera que le devuelvan 1,500 en un mes y no hay ni los criptoactivos ni ningún negocio que justifique ese rendimiento que supuestamente se compromete alguien a devolver. Entonces hay dos instancias en donde el Estado controla. Uno, en donde claramente puede atentar contra el patrimonio de una persona cuando hay un fraude, cuando hay una estafa, cuando hay un abuso de confianza, y eso compete a las autoridades penales. Y también puede existir un escenario, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, en donde se adopte un esquema defraudatorio disfrazado en criptoactivos, en donde lo que hay es una captación masiva del público con el compromiso de devolver una suma de dinero en pesos y no están invirtiendo en criptoactivos. Aquí también el Estado interviene y toma las decisiones como cualquier otro caso de captación.
Es el superintendente financiero Jorge Castaño que estaba hablando con nosotros hoy que estamos en nuestro tema de las criptomonedas. Superintendente, mil gracias. Sabemos que se tiene que ir. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ti por este debate tan interesante y un saludo especial a todos sus oyentes. Buen día.